Advertencia. Lo que vas a escuchar a continuación es solo para personas que poseen un nivel de pensamiento superior, personas que no se conforman con lo que se les enseñó, ni con lo que piensan los demás. Y como defensa legal, tenemos que decir lo siguiente. El podcast que escucharás a continuación contiene una gran cantidad de estiércol verbal y debe ser considerado como una fuente de entretenimiento. Este no es un noticiero, pero puedes salir más entretenido de lo que saldrías viendo uno. Bienvenidos a Hablemos con los Muñequitos, parte cualquiera. Te agradecemos la audiencia. Disfruta. Gracias.
El siguiente programa es categoría M, para muñequitos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Uno de esos tres saludos te tiene que funcionar. Espero que todos los muñecos se encuentren con la mejor salud posible, que se estén cuidando, tomando sus vitaminas y metiéndose al cuerpo la menor cantidad posible de basura. Y debo decir la menor cantidad porque en el mundo de hoy es imposible no meterse algo de basura. Si no es por hormonas, es algún pesticida o algún tipo de porquería. Simplemente para que las cosas duren más tiempo sin dañarse en el supermercado. Y cuando vas a ver, ay, tengo diabetes causado por alguna basura incluida en la alimentación. Vaya a darle plata a la farmacéutica ahora. Bueno, toda esa paja que acabo de hablar es simplemente porque quiero que estén bien, por lo menos físicamente, porque mentalmente haremos lo que se puede por acá. Si en algún momento te dio a ti por preguntar cómo estoy yo.
Yo, gracias a Dios, estoy bien.
O sea que recién me puede haber caído un piano del cielo en la cabeza. Yo siempre diré que estoy bien. Lo que se siente por dentro es lo que pasará por fuera. Punto. Espérate, algo se me olvida. Ah, sí, enviarte buena vibra y mucha buena energía. Agradezco mucho el crecimiento que está teniendo el podcast. Estamos creando una comunidad hispanoparlante a nivel mundial bastante interesante. Los muñecos y las muñecas están haciendo las preguntas que son. Digo, muchos preguntan vainas a las que ya le hemos dado respuesta en episodios anteriores, pero entiendo que muchos de los que acaban de llegar no escuchan los episodios viejos y tienen que entender que no puedo pasar todos los episodios hablando del mismo tema. Tú sabes, tipo, ¿qué opino de la NASA, el feminismo, el abecedario, Jacobo Grinberg? Ya eso lo hemos ido hablando y tenemos que pasar la página. Faltan muchos temas por cubrir y a eso súmale las cosas que están sucediendo en la actualidad, que también recibo preguntas sobre mi opinión de esos temas. O sea que tenemos mucho de qué hablar, así que vamos a darle inicio a esto para ir avanzando. Y me disculpan la voz porque acabo de salir de una gripe así medio extraña, así que no está en su mejor momento. Vamos con la primera pregunta.
Primera pregunta.
Chombo, ¿qué piensas de lo que pasó en Rusia? La pregunta viene desde aquí, de un colombiano en Nueva York. Bueno, yo no estoy en Nueva York, pero es el mismo país. Y la pregunta está buena. Mira, a pesar de que este podcast no es un noticiero, yo te voy a responder la pregunta. Yo creo que a estas alturas todo el mundo debe saber que se hicieron unos atentados en un concierto o un recital, no sé, en Moscú, al mejor estilo de los que casi siempre suceden en un solo país del mundo, que no es Rusia. Muñeco, escucha lo que va a salir de mi boca. Si me preguntas qué pienso, según el país del norte, el hecho fue cometido por una organización del terror mejor conocido como ISIS.
Organización que ellos mismos financiaron bajo la presidencia del señor de color oscuro.
Pero en verdad lo que hay que preguntar es de dónde vino el dinero y quién es el autor intelectual y cuál es la finalidad. La finalidad todavía yo no la sé, pero tú puedes pensar lo que tú quieras. Para mí, por el modus operandi, tiene toda la firma de las agencias de tres letras del país del norte. Porque si te fijas, eso nunca pasa en Rusia.
Y que pase ahora, justo cuando la embajada del país del norte en la ciudad de Moscú sacó una alerta 48 horas antes prediciendo exactamente lo que iba a suceder.
Ellos le pidieron a todos los ciudadanos del país del norte que se encontraban en Moscú de turismo, qué sé yo, que evadieran por completo actividades multitudinarias. La alerta decía específicamente conciertos o centros comerciales.
Por pura coincidencia, 48 horas más tarde.
Bueno, repito, tú puedes pensar lo que tú quieras y no te voy a criticar por eso, pero si no lo ves es porque debe ser que estás viendo noticias en la tele. Las agencias de tres letras son las expertas en ese tipo de cosas. Se la hacen dentro de su propio país, no la van a hacer en otro. Y después de que sucedió al día siguiente, ¿ok? Al día siguiente, culparon a ISIS.
El grupo de terror que ellos mismos financiaron durante la presidencia del señor de piel oscura.
Y tengo más argumentos para que consideres. Al día siguiente de los ataques de las Torres Hermanas, ya tenían un listado de los que habían supuestamente secuestrado las aéreas, no que listado.
Tenían los videos de los manes pasando por aduana y otro de un cajero automático sacando dinero. No, qué video. Un reportero se encontró en la calle debajo de toda la pila de escombros uno de los pasaportes de los que secuestraron el avión. No se quemó, no le pasó nada, estaba entre los escombros en perfecto estado esperando ser descubierto.
¡Qué casualidad! Este mundo es para los que no hacen preguntas.
Ah, pero tenemos más de un año de que destruyeron el gasoducto ruso que llevaba gas natural a Europa para usos de calefacción durante el invierno y para esa vaina no encontraron al culpable. Todavía no han salido a decir nada.
Ay, no sabemos qué pasó ahí.
No, y si quieres ir a eso, tenemos décadas de que tampoco sabemos ni siquiera quién mató a Kennedy, según ellos.
¿Tú me entiendes? entiendes lo que te quiero decir. Ellos encuentran a los supuestos culpables de los hechos de inmediato, cuando la narrativa que quieren vender va por ahí. Y cuando quieren evadir la culpa de algo y quieren que todo el mundo mire para otra parte, no encuentran culpables y todo queda en un grandísimo misterio. Y otra cosa que me parece súper extraña es que esta organización del terror de la que estamos hablando nunca jamás ha atacado dentro del país Israel. Nunca. Si hay un lugar que por creencias radicales religiosas debieron atacar hace mucho tiempo es ese. Y jamás ha sucedido. Jamás. Qué raro. Bueno, zapatero a su zapato. Esta vaina no es un noticiero. Vamos con la que sigue, rápido.
Segunda pregunta.
Dice por acá, ¿qué opinas del accidente ocurrido en Baltimore en donde colapsó el puente? Esa pregunta vino casualmente de Baltimore. Bueno, mucha gente hizo la pregunta, pero estoy leyendo específicamente la que vino de Baltimore. Eso queda en el estado de Maryland.
Hoy trataré de responder la mayor cantidad de preguntas posible, o sea que no me pretendo extender en las respuestas. Y te voy a repetir otra vez que esta vaina no es un noticiero, pero igual son preguntas válidas.
Escucha lo que va a salir. Yo he observado ese pietaje, o sea, el video, detenidamente y en detalle muchas veces. Digo, ya que solamente tenemos un ángulo del incidente, ese incidente no fue tomado con otra cámara desde otra parte, no han mostrado eso todavía, por lo menos. Tenemos solamente esas imágenes. Y después de todo, ¿quién tomó ese video?
Eso me recuerda bastante al tema de quién estaba grabando cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Si no había más nadie.
Pero acá en el caso del puente, ¿por qué solo vemos un ángulo? Bueno, me parece que es una cámara de seguridad, quizá, ¿no? Pero ¿por qué solo un ángulo? El mismo ángulo que se utilizó para que todo el mundo viera el accidente en cualquier red social.
Y creo honestamente que la única palabra que estás usando mal en tu pregunta es la palabra accidente. Pero ese soy yo, no me hagas caso.
Y por supuesto sé que hay personas que dicen...
Ay, ya viene esta con sus teorías de conspiración. Ahora todo lo que sucede tiene una razón siniestra detrás. A ver, dale, Pabé, te estamos escuchando, Pabé, dale, habla.
Ok, voy a hablar. Precisamente esa es la forma de pensar que se necesita para llegar al fondo de las cosas. Hay que hacer preguntas incómodas y pensar mal.
Porque pensando bien, no analizando y no haciendo preguntas, jamás vas a llegar al final de las cosas. Por lo menos con la verdad no vas a dar.
Por ejemplo, hay otra cosa que me llama poderosamente la atención es por qué el CEO de la compañía propietaria del barco acababa de morir 6 días antes del accidente. O sea, son preguntas incómodas, ¿verdad? Pero quizás no tenga ninguna conexión, pero me gustaría escuchar la respuesta. Si tú observas ese video a una determinada velocidad, el buque tuvo un apagón 2 veces antes de colisionar. Además, cuando lo ves a velocidad, se nota demasiado el giro del timón para darle a la columna que impactó. Tipo, había que darle a esa. O sea que si el barco no cambia de dirección, pasa por debajo del puente sin pena ni gloria. Pero cambió de dirección justo después del apagón.
También empezó a salir un humo negro de la chimenea, muy, no sé, como que no, ¿no?
Los barcos de esa importancia y tamaño todos tienen una caja negra, al igual que los aviones. Pero justo durante el apagón, un par de minutos antes del impacto, la caja negra dejó de grabar. O sea que la información más importante de ese evento no puede ser recuperada. ¡Qué casualidad!
Al igual que las cámaras en el edificio donde pasó a mejor vida Canserbero, al igual que las cámaras en la cárcel donde perdió la vida el proxeneta que le suplía mercancía juvenil a la élite, al igual que las 4 cajas negras de las aeronaves que se estrellaron el día 11 del noveno mes del año aquel, o sea, todas dejaron de grabar en los momentos más importantes.
Para que no haya evidencia de lo que pasó. Y otra cosa muy curiosa es que el presidente del país, salió a la mañana siguiente diciendo que fue un accidente y que no había nada que ver ahí. Entonces yo me pregunto, ¿pero cómo él puede decir eso antes de que la agencia que investiga esos siniestros empezara la investigación?
Fíjense lo que les acabo de decir en la respuesta anterior.
La agencia que investiga eso en Estados Unidos es la NTS, la National Transportation, no sé qué otra mierda, Bureau, whatever. Esa gente empezó a investigar 3 días después de que el presidente ya había declarado de que eso había sido un accidente y que no había nada extraño que mirar ahí. Entonces, para no alargar más el asunto, para mí, mi opinión es que eso fue un hackeo, un ciberataque. Porque ustedes tienen que saber que hoy día todo lo que está conectado al internet es hackeable. Puede ser víctima de un ciberataque. Entonces, por lógica, la pregunta que haría un escéptico en este tema sería, ¿y para qué querían destruir ese puente? Mira, eso lo vamos a saber con el tiempo, pero por ahora lo que queda claro es que ese puente era una de las arterias principales para la movilización de mercancía que es movilizada por carretera de un lado a otro del país.
De que murieron personas, sí, pero ya hemos visto con el tiempo a través de diferentes eventos que a los autores nunca les ha interesado la vida humana.
¡Qué no! ¡Mira cuánta gente murió en el accidente! ¿Desde cuándo a ellos se les importa esa vaina? Si a ellos se les importara la vida humana, no habrían guerras.
Pero aquí el último detalle que me parece súper curioso es que en la película que ustedes vieron de... que se llamaba algo como Dejar el Mundo Atrás, que fue producida por el expresidente del país del norte.
Sí, ese mismo, el de la piel oscura.
En esa película hay una escena en donde casualmente los controles de una embarcación fueron hackeados. Muy parecido todo. ¿Casualidad? o distracción.
No le sirve, parece falso.
Honestamente, en este caso me parece un hackeo del barco para que sucediera y todavía no sabemos con qué fin. Eso definitivamente el tiempo lo dirá.
Lo mismo sucedió en el canal de Suez. Cerraron por completo esa vía para que no pasara un cargamento de sustancias que estaban esperando un par de personas de arriba.
Y para mí lo más importante que ustedes tienen que saber es que estamos en la época en donde todo va a ir colapsando. Y todos los que tienen cuentas pendientes van a ir desapareciendo y van a salir las verdades de todo. Si no, pregúntale al rapero Sean Combs o P. Diddy o Puff Daddy, como le quieras llamar, que ese man está metido en tremendo verga.
La élite te utiliza hasta cuando tenga que protegerse a ella misma, entonces te echan al agua. O también podemos hablar del señor Julian Assange para no pronunciarlo bien.
Su situación está mejorando, las cosas lentamente están cambiando. Cambio de paradigma, la culebra está sin cabeza. Vamos con la que sigue.
Tercera pregunta.
Hola, maestro, desde Oakland, California. Quería preguntarte acerca de lo que ha dicho Ryan García. ¿Qué crees que es lo que pasó o lo que va a pasar con él ahora que ha revelado muchas cosas de los iluminados? Escucha, para serte honesto, no conozco muy a fondo esa historia. La de Andrew Tate sí la conozco un poco más. ¿Sabes? Cuando se metió en una guerra por la antigua Twitter con la Greta Thun y lo metieron preso, creo que fue en Rumania. Y quisieron todo un show para que todo el mundo viera y esas son como tácticas ya de descontrol. ¿Me entiendes? Algunos como que ya no están actuando de forma inteligente y serena. Por ejemplo, como el man que empezó a hablar sobre la compañía esta que hace aviones. Después del caso de Alaska Airlines, que se le voló toda una sección del avión en pleno vuelo, que tampoco fue la primera vez porque antes de eso se había volado la mitad del techo de otro vuelo también, en pleno vuelo. De la misma aerolínea y del mismo tipo de avión. Después sale un man diciendo que esos aviones valían porque la compañía ponía cualquier tornillo de repuesto con tal de sacar esa mierda al aire y hacer dinero. Bueno, ¿y qué le pasó al man a la semana? Lo borraron de la realidad. Tú me vas a perdonar, pero más credibilidad que eso no hay. No, y después la gerente de la compañía renunció. Entonces estos ya son hechos que confirman que no se trata solamente de un rumor. Esta gente está haciendo las vainas de sus dos pelotas pensando que la humanidad se va a volver a dormir otra vez. Quizás una parte sí, pero otra no. Ya nadie los vuelve a dormir, ya esa piñata se rompió. Pero bueno, me fui del tema. Volviendo acá. Lo del señor García no me ha interesado mucho. Me parece que es similar a lo de Tate, ¿no? Que se puso a exponer verdades incómodas sobre los de arriba. Pero tenemos que recordar también que hay mucho farsante. Hay mucha gente que ha sido reclutada por los de arriba para hacerte creer que son del lado de acá. Porque si hay algo que tú debes saber es que ya ellos saben que se están yendo a la verga. Siempre la idea es poner a una persona a divulgar asuntos o hacerse el que no comulga con ellos para tener esa disidencia controlada. Y a la vez ellos educarse más en lo que la gente planea o piensa. ¿Sabes? Infiltrarse dentro de la masa. Que yo en verdad no sabría decirte si ese es el caso de García. Pero hay un pequeño detalle que me llama mucho la atención. Cuando un famoso sale hablando vainas en contra del sistema, desaparece un rato y después se reaparece con algunos cambios extraños en el físico y hablando mucho menos o básicamente hablando nada. Pero cuando es un total desconocido, o sea, un Juan Pérez de la vida, ese aparece rápido pero listo para un proceso funerario. La verdad es que eso sí me deja pensando. Vamos con la que sigue.
Cuarta pregunta.
Chombo, ¿qué opinas de lo que está pasando en Haití? La pregunta viene de un vecino en Miami. Buena vibra para ti.
Advertencia. Como este no es un noticiero, lo que escucharás a continuación es una opinión. Gracias.
¡Escucha! Haití lleva años tratando de liberarse de la bota del primer mundo, vamos a decirle así, para no decir otra cosa. Presidente que llega al poder, que pretende hacer algo para mejorar la calidad de vida de la isla, casualmente presidente que asesinan. Y acaban de volarse al último no hace tanto, durante la contingencia sanitaria, que por cierto no quería hacer negocios con la farmacéutica. Haití tiene una dinámica muy parecida a lo que ha sido el continente africano. Es más, Haití es África en una isla. La diferencia es que África está mejorando porque entendieron por fin cuál era el problema, o sea, se dieron cuenta del origen del cáncer y decidieron no darle la bienvenida más nunca a los saqueadores y la gente que se encarga de dañar políticamente y culturalmente sus naciones. Cuando ustedes puedan, busquen un video de cómo reciben a la vicepresidenta del país del norte en África. Bueno, en realidad en todas partes donde va últimamente, porque en Puerto Rico tampoco la recibieron muy bien, que digamos. Entonces, como en Haití han visto que los cambios que han tratado de hacer siempre son de arriba para abajo y esos no funcionan, ahora los están tratando de hacer de abajo para arriba. Y el conflicto que tienen ahora es ese. Grupos locos tipo guerrilla tratando de hacer las cosas a la fuerza porque durante cientos de años a las buenas no se ha podido. El problema es que cada vez que están a punto de tener un cambio llegan tropas de otro país a asegurarse de que nada cambie. Te lo pintan como ayuda y restablecer el orden, pero en realidad la definición de orden es que no hayan cambios que beneficien a la isla. Algunos haitianos aprenden español, se cruzan al otro lado de la isla, a RD, a trabajar trabajar más que nada, porque si hay un lugar en donde la vaina está dura es en Haití, créeme. Ellos son 11 o casi 12 millones de personas viviendo en condiciones bastante malas, y ya no podemos enumerar la cantidad de años que tienen llevándose el galardón de la economía más pobre del continente. Tampoco podemos olvidar que fueron víctimas de inundaciones y del terremoto más fuerte que ha habido en 200 años, el que dejó 1.5 millones de personas sin hogar, y de ahí, por ende, una gran crisis humanitaria. Pero, en verdad, si quieres saber mi honesta opinión, mira, yo no soy una persona religiosa, en lo más mínimo, soy espiritual, y también bastante realista, pero respeto la religión que quiera practicar cualquier persona, porque todo eso está dentro de su libre albedrío. ¿Y quién carajo soy yo para no respetarlo, o burlarme de ella, o decirle, hey, estás equivocado, o lo que sea? Pero, con esto ya dicho, me parece que Haití tiene un problema en cuanto a la forma en que ellos decidieron practicar su creencia espiritual. Digo, este soy yo hablando. No soy el dueño de la verdad, pero veo las cosas desde el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Según ellos, se autoproclaman 85% católicos y 15% protestantes. Eso es en cuanto a religión. Pero espiritualmente son 100% vuduistas. O sea que le delegan su fe al vudú. Y cuando estamos hablando del vudú, estamos hablando del mundo espiritual, pero no del lado de la luz. Vamos a ponerlo así. El lado espiritual del polo negativo de la dualidad universal. Fíjate que no utilicé la palabra malo, porque en el idioma del universo no hay bien ni hay mal. Esos son conceptos humanos. Con eso creo que dejo claro, desde mi punto de vista, por supuesto, que las consecuencias de invocar la presencia y pedirle favores al lado negativo del barrio no son los más favorables para vivir en abundancia. Bueno, en abundancia de asuntos negativos quizás sí, pero de experiencias positivas para los seres humanos no creo que mucho. Y lo voy a repetir nuevamente, desde mi punto de vista, creo que ellos están viviendo las consecuencias de esa devoción. Aunque ellos no lo sepan, o aunque a ellos no les importe. Para mí, mientras sigan en ese estado de baja vibración, nada va a mejorar. Vamos con la que sigue.
Quinta pregunta.
Saludos desde Guadalajara, México. Chombo, ¿puedes dar alguna opinión de los menores en la farándula ahora que el tema explotó un poco por el documental Quiet on Stage de Nickelodeon? Mira, eso que estás viendo, que está, como dices, explotando, no es nada nuevo. Eso tiene décadas de estar sucediendo, pero no nos habíamos enterado. Hay una secta completa de celebridades, productores, políticos, gente de la realeza, directores de compañía de todo tipo, que han estado involucrados en el tema de la filia, para no decir la palabra, que tienen atracción hacia los menores. Siempre ha sido bien sabido que esos menores que llegan al éxito a tan temprana edad tienen que pasar por abusos y vainas raras para seguir teniendo relevancia dentro de la industria. Tú sabes, tipo, hazme un masaje aquí, o si no, te daño tu carrera, tienes que ir a tal fiesta, porque si no, acabamos tu contrato. Justin Bieber no sacó la canción Yumi por gusto, él sabe de eso. Esa canción estaba llena de mensajes para ellos. Además que eso es un negocio inmenso a nivel global, el tráfico de esas pequeñas personas para varios usos. Claro, acá ya estamos hablando de los que no son artistas. Pero en el caso de esa cadena de televisión, eso está totalmente ligado, o digamos, es parte de la misma pirámide de lo que está pasando ahora con el rapero Puff Daddy o P. Diddy. Y el rey de esa pirámide lo autodesuscribieron de la vida en una cárcel hace un tiempo atrás. Ese fue el evento que marcó el inicio del derrumbe de esa pirámide. Sí, ahí estamos hablando del mismo, el dueño de la isla. Pero eso viene sucediendo desde Michael Jackson, solo que trataron de hacerlo ver como que él era el que cometía esos actos, cuando en realidad no era él, era una práctica común en la industria. O sea que ellos te acusan de lo que ellos mismos hacen para derrumbar tu imagen, una vez que, encima de que ya no les sirves, estás estorbando. Que es el exacto caso de Michael. Sabemos que él tenía a su disquera jodida porque era el dueño de muchas cosas que no eran del interés de ellos que él las tuviera. Y una vez que se vieron perdiendo la batalla, el plan B fue no promocionarlo y derribarle la imagen. Fíjense que toda esa vaina empezó una vez que él compró los derechos de un poco de música de los Beatles y un par de cositas más que a la disquera como que no le convenía. Automáticamente ahí Michael Jackson empezó a tener asuntos sospechosos con menores y cosas extrañas que los invitaba a su... ¿Tú me entiendes? Y empezaron a aparecer demandantes inventados, raros, que... Pero bueno, eso fue en los tiempos de él. Y claro, nunca sacaron videos ni fotos de ninguna situación comprometedora, a diferencia de lo que está sucediendo ahora con el rapero este Sean Combs. Ese sí está hasta la en evidencias.
Y para hablarte más claro todavía, que tenía todas las evidencias en fotos y videos, era el proxeneta de la isla que apareció ahorcado. O sea, evidencia de todos los expresidentes y gente grande que no iba a correrse el riesgo de ser vinculados con evidencias de ese calibre, así que la mejor opción fue mandarlo a descansar en una nube.
Mira, y el tema de la filia no es lo único que se está viniendo abajo. Toda la corrupción, todos los actos ilegales, las razones detrás de las guerras y todo lo que fue hecho en la oscuridad está saliendo a la luz. O sea que ya nada les está saliendo bien. Están en modo sálvese quien pueda. Ahora sí está empezando a salir la verdad de todas las barbaridades que ha cometido esa gente. Cambio de paradigma, la culebra está sin cabeza. Vayan comprando sus palomitas de maíz, vamos con la que sigue.
Última pregunta.
Saludos, Chombo. Soy de Cuba, pero viví en Canadá. La comunidad cubana te ama. No, yo también los amo, créeme.
Es más, ahí vamos a enviarle buena energía a los cubanos.
La pregunta dice, ¿qué crees u opinas del suceso que tendrá lugar el próximo 8 de abril? ¿Nos afectará a todos, como dicen? Yo estoy asumiendo que hablas del eclipse. Muñeco. Los eclipses han sucedido durante toda la historia de nuestra realidad física. Si hay algo en que el ser humano es muy bueno, y más ahora con redes sociales, es inventando pendejadas para llamar la atención o meter miedo.
Que no, que viene el fin del mundo, que vienen desastres y catástrofes, y en verdad esos desastres o catástrofes se dan con o sin eclipse.
¿Que va a ser el fin del mundo? No. Yo personalmente no comulgo con nada de eso. El mundo no se va a acabar. Ahora, de que estamos en una época de transición cósmica en nuestra galaxia que comenzó en el 2012, bien lo dijeron los mayas, eso es cierto. Y quizás ese eclipse tenga alguna consecuencia energética por el lado positivo, pero lo que soy yo no me estoy preocupando por nada de eso ahora mismo. Yo estoy más pendiente de un flash solar que sí está por suceder en cualquier momento, porque ahí ya estamos hablando de energía electromagnética que estaría afectando nuestra infraestructura tecnológica. Y cuidado que a nosotros mismos también, pero no de forma negativa, ¿no? Positivo. Y ahí estaríamos hablando de la parte que nosotros no vemos, ni entendemos, ni percibimos, ni nada de eso. Pero bueno, esos son otros 500 pesos. Después podemos hablar de eso y honestamente eso ni siquiera es motivo de preocupación para los que estamos haciendo las cosas bien. Así que mi respuesta es que el siguiente eclipse que viene no es el final del mundo. Por lo menos de mi mundo no. Y tampoco creo que el de ustedes. Bueno, creo que hoy respondí o di mi opinión sobre los temas más importantes que he visto dentro de sus comentarios en esta plataforma. Para el próximo podcast vengo con un episodio especial dándole respuesta a una pregunta que hasta el sol de hoy no me han dejado de hacer. Y ojo, debo decir que yo no publico todas las preguntas ni comentarios porque tendría que ponerme en eso durante horas y horas y no tengo el tiempo. Sí las leo, pero no las publico todas. Y cuando son preguntas o comentarios de gente que evidentemente son troles,
en ese caso les regalo de inmediato un refrescante bloque de cemento
para que no regresen más por acá. Ah, bueno, y ustedes también saben que acá en Spotify no se puede responder en la sección de comentarios. Ok, para el episodio que viene, la pregunta a la que me refiero es la de que ¿qué son los portales orgánicos? Y la respuesta que te voy a dar viene del conocimiento ancestral y de fuentes muy respetables en esto de los temas espirituales y del alma. En ese episodio vas a encontrarle la lógica a muchas cosas del diario vivir. Pero eso será en el próximo episodio. Por ahora debo recordarte que todo lo que escuchaste en este podcast es mi opinión, la cual está fuertemente ligada a toda la vegetación seca y deshidratada que puede salir de mi boca en forma verbal. Además, tiene pinceladas de materia fecal y nada debe ser tomado como 100% verdadero, ¿ok? Ahora, si te preguntan dónde tú escuchaste tanta locura, tú solamente tienes que decirle que te lo dijo el Chombo.
Soy de arena, mar y sol, soy caribeño. ¡Ae! Soy ardiente del